El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
¿Cómo están? Buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en nuestra queridísima radio Universidad de Chile. Cuando hay 23 grados con 3 en la región metropolitana, se siente el calorcito, hay que decirlo. Y hasta ahora, la máxima pronosticada para hoy es de 32 grados y sigue absolutamente soleado el sector centro de Santiago con máximas para los próximos días de 29 el sábado y de 32 el domingo y mínimas de 13. Eso acá en el centro del país. Rancagua está parecido, ¿eh? También mínimas de 13 y máximas de 29 y 32 para el fin de semana. Valparaíso también está bastante soleado, pero ya en el puerto principal corre vientecito, las temperaturas son un poquito más amables. 27 la máxima para hoy día, 21 para mañana. Saludamos a la gente que está en Valparaíso, nos gusta tanto el puerto. Saludos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. A la gente que ahora mismo nos está viendo a través de YouTube. Entra al equipo nuestro amigo Alexis para hacerse cargo de las imágenes. Sale Jaime, que estaba desde tempranísimo poniendo en YouTube las imágenes, los noticieros de nuestra radio. Y junto con el Pancho Beas y Tania González. Cuatro fantásticos, listos para la acción, para la próxima hora. Tenemos unos invitados internacionales de lujo hoy día. Ustedes saben que entre el 17, entre hoy día y el 25 de enero, se va a realizar en distintas comunas de Santiago la versión número 24 del Festival Músicas del Mundo y vamos a estar conversando con su director y fundador, Subira Cepeda, Rodrigo Cepeda, más conocido como Subira, quien viene acá al estudio junto a la artista uruguaya Ángela Alves, que es, bueno, ahora la vamos a escuchar, notable, afro, música afro-latina, preciosa, que vamos a estar escuchando y que va a estar tocando en vivo durante este encuentro musical que se va a realizar en distintas comunas de la capital. Y luego vamos a estar conversando con el filósofo y escritor belga Laurent de Souter, quien está en Chile a propósito de ser uno de los invitados al Congreso Futuro, que se está realizando también por estos días y, como sabe, se está también transmitiendo a través de UChile TV. Vamos a partir con música. Sí, señor, sí, señora. Vamos a escuchar a Pascual y la Vaca con esto que se llama Diablo Rojo, Diablo Verde.
Diablo Rojo, Diablo Verde, calaveras y ampollas. El ronronio de tus botas todo lo emborracha y prende. Todo.
Como les contábamos, a partir de hoy y hasta el 25 se va a estar realizando en distintos lugares de nuestro país esta nueva edición del Festival Músicas del Mundo, la edición número 24, que es una cita multicultural, como ya se hace hace más de 2 décadas, con bandas de Bretaña Francesa, Armenia, Brasil, Uruguay y, por supuesto, Chile. Esto comienza hoy en El Bosque, en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, en Gran Avenida. Ahí está José Miguel Carrera, 12.552, en donde va a estar presentándose desde las 20 horas Beler de Fogó, que es Fogó Celta. Eso está interesante, la mezcla entre música brasileña, nosotros conocemos el Fogó desde Brasil, y música celta. Y también va a estar el ensamble Taraf, música árabe, que tiene músicos del Líbano y de Chile. Y mañana se va a presentar Arsène Petrosyan Trio, de Armenia, que hacen duduk, y Ángela Alves, que hace candombe desde Uruguay. Y eso va a ser este fin de semana, viernes y sábado, ahí en El Bosque, la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, que está en Gran Avenida José Miguel Carrera, 12.552. Luego, el miércoles 22, en el Centro Cultural de Las Condes, que está en Apoquindo 6.570, va a estar presentándose Arsène Petrosyan Trio, de Armenia, y también Orlando Sánchez, que hace jazz fusión andino de nuestro país. Eso a las 20 y a las 21. Después, el jueves 23, se va a estar presentando Beler de Fogó, Forro Celta, y también a las 20 horas, y el jueves 23, Ángela Alves con candombe de El Uruguay. Luego, esto se desplaza a La Granja, en el Centro Cultural Espacio Mata. El sábado 25, va a estar presentándose Arsène Petrosyan Trio, Subira Quinteto, y Beler de Forro Celta, de Bretaña Francesa. Y el domingo 26, esto continúa con Azul Mila, Jazz Fusión de Chile, con Ángela Alves, que acaba de entrar a nuestro estudio, y con Pascual y la Vaca, quien escuchábamos reciencito. Eso domingo 26, sábado 25, en La Granja. Y en San Joaquín, el sábado 25, tienen doble función, estoy mirando acá. Más temprano, a las 19:30, va a estar Beler de Fogó, Ángela Alves, que va a tocar bastante tocata durante estos días, y Organic. Después se van a Pucón. Mañana se van a Pucón. Beler de Fogó, el 19 de enero en Santiago, Subira Quinteto y Arsène Petrosyan en el GAM. Y el 26 de enero en Pucón, también Arsène Petrosyan. Y el 1 de febrero, Subira. Y estamos con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo Subira?
Hola, querida, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí en la Radio Universidad de Chile, siempre felices.
Oye, 24 años.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Harto, ¿no?
Es un niño que está saliendo de la universidad.
Exacto, sí, ya es como un adulto que se autosustenta.
Bueno, vamos a estar hablando también de esa historia, pero también queremos saludar a Ángela Alves, que además es la cara de cartel, literalmente, es la cara de cartel de este 24º Festival de Músicas del Mundo. Ángela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación, por este intercambio, que sin duda va a ser muy lindo, muy rico. Ya lo venimos disfrutando y saboreando desde allá, desde Montevideo, Uruguay. Así que muchas gracias.
Bueno, tengo muchas preguntas para ti, pero antes voy a partir con Rodrigo, haciendo un poco de historia, ¿no? Porque seguro te pasa. Sacar adelante un festival de música y un festival de música del mundo en donde ustedes como equipo han decidido que no solamente van a mostrar lo mejor de lo que se hace en Chile, hay mucha música del mundo hecha en Chile, sino también invitar y etcétera. Eso tiene un trabajo de gestión que es súper grande, es súper exigente, y quería preguntarte, ¿de dónde viene el motor para ti al inicio y todavía de decir esto es importante hacerlo?
Buena, sí, bueno, es harto trabajo, muy entretenido. En el caso mío, fluye por naturalidad, surgió desde su origen, por naturaleza, porque como yo hago esta música, todo el mundo vivo como productora, uh-huh, partió básicamente cuando yo egresé de la universidad de estudiar música y mostrábamos nuestra música en los sellos de la época.
No me llamen a Rodrigo, está dando una entrevista, por favor. Que me lo desconcentran.
Estaba pensando que había pagado esto, pero bueno.
Alguien te está diciendo, Rodrigo, estás en la radio.
¿Qué estás hablando? Piénsalo bien, piensa lo que vas a decir. No, y decía eso, mostrábamos la música y decían esto, ¿qué es lo que es? No es jazz, no es folclore, no es música clásica, no es rock progresivo, es algo parecido que todo eso, pero no es. Entonces, desde eso surge la necesidad de crear Mundo Vivo como un, uh-huh, como un sello alternativo que junta todas estas fusiones. Y en el fondo esa necesidad y esa búsqueda es una pasión de mucha gente que viene del corazón, que viene de constatar lo importante que es la multiculturalidad, cuánto necesitamos la diversidad cultural y cuánto uno disfruta también de cómo llega al alma una música que para alguien es su tradición o que toma de esa tradición. Y sin embargo, uno a veces no ha escuchado nada de esa cultura, de esa religión, uh-huh, de ese acervo cultural, pero tocan su música y te toca el corazón. Uno puede escuchar una música de Mongolia que, uh-huh, no entiendes nada de lo que están diciendo, pero la están haciendo y te toca el corazón. Entonces viene de ahí, viene de unas ganas profundas de explorar la multiculturalidad y de valorar y celebrar la diversidad que tiene nuestro planeta y que en Chile se da también, como en todos los países, de bendecir la migración, bendecir y agradecer que haya influencias culturales de diversas partes y que todas tienen su manifestación musical, artística, básicamente buscando finalmente la magia, ¿no? Uh-huh. Es como revalorar y revelar y reivindicar que la música trae un factor de magia, de apertura de mundos.
Claro, y además eso. Es un lugar de encuentro en tiempos que es difícil encontrarnos. Voy Exacto. a volver sobre eso,
Vaya.
Pero me da súper buen pie para una pregunta que tengo para Ángela, porque yo estaba escuchando con mucha atención su más reciente disco, que es del 23. Y hay una frase en una de las canciones que me hacía todo el sentido para esta conversación y que dice, no somos gueto, somos raíz. Uh-huh. Y, por ejemplo, pensar en la afrodescendencia en Uruguay, como que no lo tenemos tan asumido. Cuando pensamos en Uruguay, pensamos en un país blanco, ¿no? En nuestra fantasía, por supuesto. Somos puro mestizaje. Pero hablemos de eso, de decir, a ver, todos venimos de acá y esto que mostramos también es tuyo.
Exacto, exactamente. O sea, siempre es eso el mensaje que intento transmitir, sobre todo del sentido de identidad que tiene el candombe y sobre todo para Uruguay, porque honestamente, o sea, cuando las bandas salen fuera de fronteras, bueno, ¿qué es lo que los representa? Y enseguida lo que viene a la cabeza es el candombe.
Claro.
Pero lo que pasa es que adentro del país, una cosa es adentro de decir, bueno, está, pero está acá. El candombe, bueno, está en los barrios, está, se toca, y se toca muchísimo.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
No solo en carnaval, que es una locura.
No solo en carnaval, en realidad todo el año hay diversas agrupaciones, hay comparsas que se van formando en los barrios y que también le van dando como esta cuestión de identidad. Entonces cada barrio tiene un nombre de comparsa. Por ejemplo, en Jacinto Vera, La Jacinta, en Palermo sale Los Valores de Ancina, Los Valores y Ancina también, y varias comparsas más. Entonces, ¿viste cuando decís, o sea, a su vez que el tambor tiene esa cuestión, ¿no? Que sigue estando como ahí en la base, en la raíz, y como todas las cosas en la raíz a veces quedan ocultas o tapadas por la tierra. Entonces, la cuestión es esa, es como poder decir, o sea, que nosotros estemos acá en estos lugares de repente no tan visibles, no somos un gueto, al contrario, somos la raíz de toda una cultura y que va sustentando y alimentando también toda esa cultura y que tiene que ver también con el paso de la afrodescendencia en el país. Desde que nos trajeron, digamos, para ser esclavizados, desde que trajeron a los ancestros, ¿no?, para ser esclavizados, hasta ahora, todo lo que hemos ido construyendo, tanto a nivel ciudad como a nivel cultura. Entonces, tiene que ver precisamente con eso, esa frase. O sea, comprender que la gente comprenda que también estamos ahí integrados, ¿no? Uh-huh. Integrados y generando todo el tiempo cultura. Porque como tú bien dijiste también, el fenómeno del carnaval allá es impresionante. Si bien obviamente hay como varias agrupaciones después, porque están las murgas,
sí, sí,
están los parodistas, están los humoristas, o sea, hay dos carnavales. Ahora justamente lo veníamos conversando en el auto. Por un lado, las llamadas, el desfile de llamadas, que es el desfile donde salen todas las comparsas. Y cada vez son más.
Sí.
Cada vez son más. O sea, primero empezó siendo un día, ahora ya son dos días. Y a veces, o sea, cuando precisamente hacen los desfiles como para ver, a ver qué comparsas son las que van a salir al año siguiente, eso ya se transformó, terminó transformándose también en un espectáculo aparte. Entonces, crece tanto el fenómeno del candombe en las calles, del toque del tambor, de la danza también del candombe y de todo lo que implica, que es, o sea, impresionante la movida. Y no solamente en Montevideo, sino que también en el interior del país va creciendo, lo cual nos gusta mucho porque precisamente era lo que yo decía, el tambor tiene una capacidad, pero una capacidad de atraer, de reunir a la gente, de generar comunidad, que es, o sea, realmente impresionante, porque todo lo que se juega en torno, cuando se arman las comparsas, el trabajo comunitario, el trabajo de equipo que se genera entre la gente, en los que van a, hay que formar la coreografía, bueno, hay que llamar a alguien para que armar las coreografías, sí. hay que venir a tocar.
La idea de comunidad, ¿no?
Eso, la idea de comunidad está todo el tiempo implícita. Desde el inicio, ¿no?
Bueno, ahí de nuevo me das el pie para volver a Rodrigo, porque yo creo que una de las cosas que ha demostrado el Festival Músicas del Mundo es sacar a el world music, ¿cierto? Como se decía antes, y de hecho es bonito poner en cuestión, ¿cierto? Ese mismo concepto, porque es un concepto europeocéntrico, ¿cierto? Y muy centrado en lo que el centro, claro, en la hegemonía, ha dicho que es la música. Sacarla de la idea de exotismo.
Sí.
Y traerla a la idea de estos somos, ¿no? Estos somos, exacto, en diversidad, pero todos somos esto. O sea, exacto, como fogó celta, candombe, ¿cierto? Como lo que tú haces, que, claro, tiene como base indígena, súper poderoso, pero mezclado con electrónica. Entonces, hablemos de eso, de cómo en estos años también este festival ha demostrado que somos diversidad.
Exacto. Somos diversidad y tiene un rango este festival y la música que movemos nosotros tiene un rango desde tradicional, que es respetable y necesario, hasta fusión de estilos que te identifican, uh-huh, música identitaria, pero que tú la manifiestas en lo que es hoy. O sea, no tiene este tema como tú decías, como folclorizante, claro, o minimizante, ¿no? Como de tarjeta, ¿no? Es lo que la gente es hoy. O sea, hay folclore urbano, hay folclore contemporáneo, hay experimentación sonora, y todas esas manifestaciones tienen espacio en este festival, mientras sea música honesta que está haciendo gente con cariño, con amor, con dedicación. Y eso uno lo sabe, lo percibe, y bueno, y eso es lo que nosotros buscamos también desde la curatoría del festival, que puede haber una banda que está insinuando quizás al sentir su tradición, pero uno sabe que está profundamente ligada en esa música y que su manifestación experimental de esa es también es totalmente honesta y es lo que es hoy, uh-huh, esa música. O sea, hay bandas que hemos tenido que hacen, no sé, tienen una raíz celta, por ejemplo, o que tienen una raíz balcánica, pero que hoy la están experimentando con lo que ellos son hoy, digamos.
Claro.
Entonces eso es muy bonito. En el festival siempre vas a encontrar buena música que tiene una identidad cultural y con gente que se las ha jugado por ese estilo, porque realmente lo hacen por amor a ese estilo, no porque es como lo que está de moda, uh-huh, o no sé, o lo que suena mejor, no. Y eso se siente, eso se percibe al momento de escuchar. Eso en la música en general uno percibe cuando, sí, una música
es honesta.
Honesta y es una manifestación desde el alma de esa persona o porque la buscaron así con estudios de mercado y no sé qué.
Sí, ahora, claro, bueno, decir que esto es gratis, sí, que está, esto es súper importante, es gratis, vayan a la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz en el Bosque, en el Teatro Municipal de San Joaquín, en la Municipalidad de La Granda, en el bellísimo Centro Cultural Espacio Mata, y toda la información.
Y en la Corporación Cultural de Las Condes.
Y en la Corporación, claro, está bien extendido,
sí,
¿cierto?
Sí.
Por nuestra región metropolitana y pueden encontrar los detalles de todo esto en Mundo Vivo CL en Instagram,
claro,
y por supuesto también en la página del Festival de Músicas del Mundo. Para cerrar, Ángel, dijiste algo que me llama mucho la atención y que me hizo pensar sobre ese TED de tu coterráneo Jorge Drexler, en donde demuestra, ¿cierto?, que toda la música viene de África y que toda la música viene del tambor. Y es lindo pensar que vamos a escuchar duduk, vamos a escuchar candombe, vamos a escuchar fogó, y toda esa música tiene tambores, ¿no? Y la música celta tiene tambores.
El latido. Yo siempre digo que los tambores remiten al latido del corazón, y ese latido es, yo creo que es lo que nos une, perfecto. Es lo que nos llama, como la unión de los latidos, como entrar precisamente en ese latir general, en ese latir total, y creo que es un poco eso, ¿no? También lo que tiene la música, ¿no? Esta cuestión como de despertar, de llamar a alguna zona nuestra en la que nos coloca precisamente como en ese lugar en donde fluimos todos hacia un mismo lugar, hacia un encuentro, que en definitiva me parece que es eso, es aceptar eso, que vamos hacia el encuentro, porque somos una gran comunidad.
Sí, no, estaba pensando en eso que dices a propósito de que la música nos habla hacia adentro. Exacto. Y ahí las diferencias, los discursos, las distancias se caen, porque finalmente todos movemos la patita, ¿no? A todos nos late el corazón.
Pero es que en realidad es eso, ¿viste? Cuando empezás a pensar, a ver, ¿qué somos los seres humanos? Nos pasan las mismas cosas. El amor, el desamor, la alegría, la tristeza. Es lo mismo, pero con características distintas, pero nos pasa lo mismo. Uh-huh. Entonces, cuando entendamos que nos pasa lo mismo, podemos empezar a tener un poco más de empatía hacia el otro, y esa empatía transformarse precisamente en un latido común que nos hace sentir, bueno, está, a vos te pasa, a mí también,
claro,
me pasa lo
mismo. Es un lugar
mismo
para encontrarnos.
Exacto.
Qué importante que hoy, porque tradicionalmente los pueblos originarios, las culturas, siempre hay ese espacio como de juntarse, sí, alrededor del fuego, a orar. Nuestros pueblos originarios, por supuesto, el mapuche, andino, siempre se junta el pueblo, la gente, los vecinos. Y acá, hoy día, los festivales, el rito de ir a un festival, a un concierto en vivo, viene como a tomar esa posta, ¿no? De juntarnos, a celebrar, a tener este, sí, latido común que está diciendo la compañera.
Sí, es lindo, además, pensando que después de la pandemia yo creo que añoramos más y le dimos más valor a este ejercicio de, sí, latir juntos.
Claro.
Así que, bueno, les dejamos la
Muchas
invitación
gracias.
Para que esto parte hoy.
Hoy.
Además, qué tremendo esfuerzo que tenés con otro invitado, porque esto parte hoy a las 20 horas en José Miguel Carrera, 12.552, en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, de El Bosque, con Beler de Fogó y Ensamble Tarab. Y Ángela, le toca mañana, sábado 18 a las 20 horas, va a estar presentándose ella junto a Arsen, Petros y Ian Trío. Y después siguen el Centro Cultural Las Condes, después continúan en La Granja, en el Centro Teatro Municipal de San Joaquín, y etcétera. Así que toda la información la pueden buscar y seguir a Mundo Vivo CL, que es el sello que también está detrás de este festival. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre el apoyo. Y bueno, ojalá te veamos en alguno de los conciertos.
Sí,
también
me dieron muchas ganas de ver a Ángela. Ángela, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa. Ya viene Lauren de Sutiaga hablando de diversidad y de comunidades. Tengo preguntas para él al respecto. Ya volvemos.
Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Compañero li candombe, pita pango y bebe chicha, no queremos ser cativa. Eso tú lo negro, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tenga libre la valiga. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Yeah.
va. Puleso tu lolo negro, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tenga libre la valía. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Ya les dijo que tiene, no se puede ser cativa. La africana licencia, titres se creban así. Por eso los Camunda, los Casanche, los Cabinda, los Benguela, los Moyolo, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tengas libre la valía. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, 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 bailele.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 17 de enero a las 19:30 horas se presenta en Sala Máster una batalla total. Rama versus CAF. Esta no será cualquier pelea. En una esquina, riffs electrizantes. En la otra, melodías explosivas. Dos bandas en escena alternando canción tras canción hasta dejarnos knockout. Te invitamos al primer duelo del año en la icónica Sala Máster. Rama versus CAF. Este 17 de enero a las 19:30 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Adictos a los medicamentos en la búsqueda del bienestar. Así se llamó ayer la presentación que hizo nuestro invitado, Laren de Suter, dentro de la lógica del Congreso Futuro. Él tiene más de una veintena de libros, es destacadísimo, filósofo en especialmente Derecho de la Filosofía, o Filosofía del Derecho más bien. Y yo he estado leyendo cosas de él, entrevistas de él, y estoy muy complicada porque solo tengo 15 minutos para tratar de reflexionar sobre esto. Loreto Araya nos va a acompañar en la traducción.
Muchas gracias, Antonella. Muy buenos días. De aquí de Valonia, Bruselas. Esta vez agradecemos estar en el programa con Laurent de Suter.
Partir por las maneras en que hoy día nos relacionamos. Tú has escrito mucho sobre los vínculos sociales como herramienta que sostiene la democracia.
Relación social como quelque chose qui qui peut permettre à la démocratie d'exister.
¿Cómo se sostiene eso en un momento en que parecemos anestesiados en nuestras emociones y distanciados desde los vínculos?
Alors, comment fait-on aujourd'hui de maintenir cette idée, cette façon de concevoir le monde, s'il semble qu'on est vraiment anesthésié en relation à des vrais contenus?
Ben, je trouve, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation.
Muchas gracias por la invitación.
Je pense que
les problèmes qui sont liés à la définition de la société, que te dan constataciones como periodísticas de lo que te puede pasar. Estamos siempre nosotros los herederos de conceptos, de maneras de lenguaje que hablan a través, que hacen conceptos, por ejemplo, en la vida social.
Des trésors, soit de
tesoros,
fascisme,
como con recursos como del fascismo, que de una cierta manera, se desarrolla
indépendamment de nous-mêmes. Alors la question de l'anesthésie, c'est une question qui est très, qui doit être comprise aussi dans
debe
ce sens-là.
C'est-à-dire
que l'anesthésie sociale, c'est pas juste le sentiment que nous avons tous
es el sentimiento que tenemos todos de estar un poco perdido,
la sensación de no
ver bien lo que está pasando. Pero la anestesia hay que entenderla en contraste con un tema también político que había sido un objeto de preocupación muy fuerte para toda la ciencia del siglo XIX, criminología. Muy antiguo, es decir,
es la
categoría, la historia política de este siglo, es la desconfianza política y la historia del desarrollo psicológico, psiquiátrico, sociológico, mediático, etcétera, para hacer que la incitación sea considerada como algo malo y que en el fondo de contraste que que el problema, que la de, el fundamento de vida sería la seguridad, que es la garantía de que las cosas se continúen tal y cual como son y que no cambian y nos dan seguridad. Es, entonces, esta organización del mundo basada en la expulsión de la idea de excitación, de incitación como algo malo y contagioso. Entonces, bueno, eso es lo que encontramos.
Ahora, hay dos libros tuyos en donde se pone en tensión esto. El narcocapitalismo, en donde escribe sobre cómo esta sensación de entumecimiento, de anestesia, es funcional para hacernos, para ponernos en un lugar de objeto de producción, más de sujeto voluble, con voluntad, etc. Y por otro lado, también escribiste sobre la indignación, una indignación total. Y ahí hay dos extremos de maneras de habitar nuestras propias emociones y también de habitarnos como comunidad política. Entonces, pregunta. La pregunta. Eso para que la gente que nos está escuchando pueda entender estos lugares desde donde ha escrito nuestro invitado Larion de Souter. ¿Cómo hacemos dialogar hoy día esos dos extremos? El entumecimiento, por un lado, y la indignación como rasgo identitario, por otro lado.
La indignación como très identitaire.
Es verdad que es
una cuestión que es bien interesante, porque a pesar del sentimiento que podemos tener, en el fondo que se grita por todos lados, finalmente las cosas están bastante tranquilas, y la indignación es una indignación que funciona en las redes sociales o en las redes. En el fondo funciona en un discurso que se traduce muy poquito en los cuerpos, en los movimientos políticos. Entonces podemos considerar que la indignación generalizada, todos estamos siempre como enojados, pero la organización general de la anestesia contemporánea. Y a mí un tema que me gusta y es la razón por la que hice estos dos libros que acabas de nombrar, es precisamente para responder a este pensamiento que considera que estamos en un mundo sobreexcitado, en un mundo que habría que calmar, que habría que de nuevo encontrar el sentido de la vida segura, el buen equilibrio. Es este movimiento muy liberal de encuentro con el equilibrio,
y que
cualquier búsqueda teórica política sobre los orígenes de la rabia solo te puede mostrar que las organizaciones intelectuales, políticas y materiales que buscan construir esta noción generalizada
Por ejemplo,
una de las experiencias de Zuckerberg, que decide bajarse los pantalones.
Un
ejemplo muy bonito, es decir, en un espacio de discusión contemporánea, son espacios como de diseñados
para continuar
hacer trabajar la máquina, la máquina de la anestesia, así lo veo yo un poquito.
Estamos comenzando con Larion de Souter. Es rarísimo, yo sé que ustedes que nos están escuchando consideran que es rarísimo que estemos haciendo traducción instantánea en radio, pero Baronía Bruselas nos ofreció tener a este tremendo invitado en el estudio y nosotros no pudimos decir que no, porque nos parecía muy interesante conversar con él. Después le podrás traducir esto que estoy diciendo. Y además meternos en temas que él ha estado investigando sobre lo que él ha escrito y que a nosotros como radio y a mí personalmente me movilizan, como el advenimiento de los neofascismos.
Moi, ça me
Y ahí tú también has escrito sobre eso, ¿no? Y lo acabas de nombrar en la primera respuesta, y cómo también estos neofascismos se han aprovechado discursivamente de estos espacios de indignación, de estos espacios de distancia y también del entumecimiento, ¿no? De no pensar. En tus libros tú siempre nos dices como, pero tengámonos y pensemos. Entonces, ¿cuál sería en tu estrategia, en lugar de la filosofía, para invitar a pensar antes de actuar y de alguna manera poder mirarnos y no dejarnos llevar por estos discursos de odio que hoy día están tan a la mano?
Entonces,
es una cosa que es muy importante para mí, el hecho... Todas las palabras que utilizamos son palabras que en historia son palabras que forman el programa. En el fondo, las palabras son nuestro maestro. Entonces, yo busco siempre en mi libro a llevar una encuesta, de cierta manera, de entendernos cómo se estructuraron políticamente políticos que parecieran no ser políticos. En el caso de la indignación, me interesa.
Y
de la subida del fascismo, lo que me interesa es decir.
Esta alarma que favorece todo esto
no es precisamente lo que consideramos, por ejemplo, durante tanto tiempo, que consideramos la razón como producto de luces, encarnación, de razonamiento abierto a un tipo, cierto tipo de democracia.
Entonces,
pensar sobre, porque esto que consideramos la crítica, algo muy especial, muy interesante. Pero cuando estamos en los tiempos, en los poderes, cómo se han desarrollado, porque temas consubstanciales con el derecho, con la justicia, con la policía, cuáles son las relaciones que existen de eso con la política. Me interesaba mostrar que la historia de la razón crítica quizás nos deberían de llevar a pensar por qué las formas policiales son las formas que nos atraen. Y nos atraen por algo muy simple, porque tenemos el poder de juzgar, el poder de decidir que la razón crítica moderna es un poder ilimitado. Como que, y también cada uno entonces es un dictador. Lo que, por supuesto, nos pone en una posición que nos molesta. Digamos, si todo el mundo se encuentra en esta situación dictatorializada, que no soporta al que tiene al frente al dictador, que tiene el mismo poder que nosotros. Y esto de odiarnos todos contra todos, claro, y esto siempre está cada vez más argumentado.
Alexander Dugin, el teórico de Vladimir Putin,
ya ocupa todos estos autores que son de la mejor tradición crítica para alimentar su proyecto fascista. Entonces estamos en una situación que es perfecta, una crítica en el fondo en el poder, el juicio, lo que nada resiste a eso.
Il me semble que cette
creo que ahora es tiempo de reflexionar a un problema de pensamiento diferente, que ya no estemos obsesionados por la racionalidad, de tener también la razón, pero que podría ir en dirección de una forma de experimentación, de algo que nos hiciera avanzar, no de ir hacia atrás tratando de verificar los temas. La fuerza, claro, la fuerza de los argumentos existen y son válidos desde el momento que también son diferentes.
Claro, ahora, si yo entendí bien lo que leí de tu trabajo y ahora cuando te escucho, el resumen podría ser simplificado, perdón, sería la herencia que tenemos, ¿no? ¿Cierto? Del pensamiento de las luces, de la razón, ¿cierto? Y de la argumentación como única herramienta de encuentro entre las otredades, que todos somos, incluso si venimos desde el mismo lugar, la misma generación, todos somos otredades, hoy día nos queda caduco. Porque la razón y la argumentación se ha vuelto tan personal y tan belicosa, diríamos, que se vuelve como una herramienta para la distancia en vez de una herramienta para el encuentro. Si eso es así, si te entendí bien, ¿cuál sería el rol de las emociones que tú estás también trabajando tanto, ¿no? Como levantar, ok, escuchemos las emociones, trabajemos desde las emociones, porque la filosofía en general, aunque tú también trabajas mucho del psicoanálisis, en filosofía en general le ha costado, ¿no?, al mundo de las emociones como algo menor. Entonces, pongamos en valor entonces las emociones para este encuentro entre la otra edad.
Creo que
la palabra clave es experimentación. Es decir, que la historia de la razón como un equipamiento de nuestra capacidad de juzgar es una historia basada sobre lo que está atrás. Las causas, las buenas razones, los fundamentos, los principios, las reglas, las normas, todo lo que va a justificar nuestras ideas, nuestros valores, etc. Esto está atrás de nosotros. Entonces, no estamos transformados por los encuentros. Un debate que hace Gilles Deleuze, por ejemplo, todos llegan a una posición que existe o preexiste, pero eso no va a cambiar nada. Entonces, la verdadera pregunta es para saber, por ejemplo, no es si hay argumentos más interesantes de otro o hay valores que son más importantes que otros. La verdadera pregunta es que qué manera de experimentación debemos poner hoy en día para que nos permita avanzar y de otra manera podamos crear formas que son también de bifurcación en el orden presente hoy en día. Y las emociones, como, y si volvemos a esta incitación, excitación, a mí lo que me interesa es porque en excitación hay una idea. Es como estar la etimología latina.
L'étymologie latine, excitare, c'est appelé en dehors, être appelé en dehors de soi, être
appelé en dehors de la situation. Donc l'excitation, si elle fait tellement peur, pouvoir, etc., si l'excitation le hace, elle marque l'irruption d'un dehors, là où les choses sont marca una diferencia entre lo que está armado y ordenado. Entonces, tratemos que avanzar. Claro, y no es aceptado porque la idea de avanzar complica. Entonces, la excitación me interesa como una emoción que nos indica que la emoción no es privada, no es
expansiva.
Exacto. La emoción es algo expansivo. Es algo que nos lleva hacia afuera, que nos pone hacia afuera.
Y entonces las emociones son muy importantes.
Y la tragedia contemporánea de la anestesia, como la entendiste, como medicamentado, asistida por los remedios, y es una tragedia de encierro, de replegarse sobre nosotros mismos, sobre nuestro ser,
este
concepto de filosofía que me encarga, de creer que este espacio está cerrado como de escapatoria. Mi trabajo es un trabajo que a la vez quiere mostrar cómo se construyeron las prisiones a través de, pensémoslo a nivel de los lenguajes, de los principios. Pero ¿cómo podemos hacer trampa de estas prisiones personales? Entonces, ¿cómo salirse de esto, de los barrotes? Y no con el sentido de dónde, quién soy, de dónde vengo, pero en el espacio garantizado de la teoría de lo político, de identidad, de una historia.
Bueno, y ahí para terminar, porque me quedan dos minutos, de hecho debería estar terminando, el rol del arte para hacer ese ejercicio. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, Lorraine, sobre David Lynch, que murió ayer, ¿no? Y creo que lo que tú dices es muy consistente con lo que él ha dicho y él ha hecho en su cine. Entonces, y este es un programa que se preocupa especialmente de cultura, ¿no? Entonces, ¿cuál sientes tú que en este proceso de abrirse a la experimentación y al riesgo, ¿no? Y al encuentro con el otro, en la emoción, ¿cuál rol puede cumplir el arte ahí?
C'est un rôle qui est un rôle très important, qui est en double, c'est le rôle évidemment des artistes, qui sont d'une certaine manière en charge d'une question,
qui se encargan de una pregunta enorme.
On ne sait jamais ce que peut une œuvre d'art.
Que es, por ejemplo, a dónde va una obra.
Comment on ne sait jamais, il faut essayer.
Y hay que tratar
de hacerlo. Mais aussi, du point de vue des spectateurs. C'est-à-dire que l'histoire de la critique,
hay un rol de espectador. Es una historia estética también. Voy al cine, salgo del cine y digo,
alors que ça n'a aucune importance.
Eso no tiene ninguna importancia, si me gusta o no me gusta. La verdadera pregunta es que si encontré algo en una instalación, en un espectáculo de danza, es decir, ¿puedo hacer algo con esto? ¿Puedo reconocer algo en mi vida? ¿Puedo hacer algo en mi vida con esto que encontré, que sentí y que vuelve al arte más interesante y a mí mismo también? Es decir, ir a una experimentación, no voy a decir de esperanza, pero como posibilidad.
Bueno, como se dan cuenta, podríamos estar horas conversando con Lorraine de Soutier. Muchas gracias por venir. Merci beaucoup. Gracias, Lore, por la traducción y por la gestión para esta entrevista. Nosotros tenemos que ir despidiendo. Recuerden que si les pasó que, uy, qué interesante eso, quisiera darle otra vuelta, pueden volver a ver la entrevista en YouTube, en nuestro canal de Radio Universidad de Chile, y también hacerlo en Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. Nos vamos y agradecemos a todo el equipo, a Alexis, a Tania, al Pancho. Buen fin de semana, people, y nos encontramos el lunes. Que estén muy bien.
Parece que no sabes lo que nos guarda el dolor. Mejor que no me hables, no me hables de sufrir. El tiempo es implacable si se trata de ti. Yeah, I'm sorry.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.